buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, hoy es 7 de mayo, cuarto domingo de Pascua, y la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, unida a la Jornada de las Vocaciones Nativas. Más adelante les hablaremos de ello. También hemos comenzado el mes de mayo. La Hospitalidad Diocesana de Lourdes en Asturias ha regresado de su 25ª peregrinación al Santuario Francés, y con ellos ha estado nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, que nos habla de ello en su carta semanal y que escuchamos, como siempre, a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Comienza el mes de mayo, tradicionalmente dedicado a María. Ha coincidido este comienzo con la peregrinación diocesana que hacemos a Lourdes, acompañando la Hospitalidad de Enfermos, que cada año se allega a ese lugar tan especial y esperanzador. Allí estuve acompañando a esos hermanos enfermos y voluntarios un año más. Lourdes es uno de los lugares más visitados del mundo, y su capacidad hotelera rebasa con mucho tantísimas ciudades de renombrada fama turística. Sin embargo, Lourdes no tiene lo que podríamos llamar un gancho mundano por representar la capital del juego de casino, de la diversión frívola, de las carreras deportivas o de los certámenes artísticos o cinematográficos. ¿Por qué entonces esta pequeña ciudad de los Pirineos franceses tiene tanta demanda y es tan visitada? Hace más de un siglo y medio, en aquella aldea de montaña de gente sencilla, ocurrió un fenómeno que ha llenado de fama y devoción al pueblo cristiano. Una pequeña pastorcita, Bernadette Soubirous, fue visitada sin previo aviso por la Madre de Dios. Lourdes representa una cita con ese perfil humano que nos hace verdaderamente iguales. Cuando llama a nuestra puerta o a la de los seres más queridos, la visita del dolor en cualquiera de sus formas. Allí los trigos se igualan humanamente hablando, ofreciendo un escenario de abrazo sin igual en torno al límite de nuestra condición humana y al horizonte de esperanza que para todos se enciende. ¿No es Lourdes un lugar mágico, de prebendas automáticas que siempre funciona si ha sido buena la limosna o piadosa la oración? Muchos han sido curados en Lourdes, pero algunos han regresado con la enfermedad a cuestas en sus cuerpos. No obstante, si se ha vivido con fe el viaje, si se ha estado abierto a lo que allí se nos cuenta y se nos permite contemplar, si somos acogedores de tantos guiños que en ese lugar se nos regala, tal vez podamos regresar con la enfermedad del cuerpo, con el estigma del límite en nuestra entraña, pero con un milagro impagable: ver las cosas con los ojos de Dios, palpitarlas con los latidos de su corazón, ofrecerlas con su generosidad en entrega y aliviarlas con la esperanza cristiana. Este es el don que allí nos hace María. Tantas veces pensamos que la felicidad consiste en estar blindados ante determinadas cosas que a nosotros no nos deberían pasar nunca. Pero la felicidad cristiana no coincide con la conquista de un privilegio que nos haga poderosos, ni con el disfrute de un goce sin amor, ni con la acumulación de bienes conseguidos torpemente. Todos tenemos experiencia propia y ajena del engaño que se esconde detrás de esos ídolos que generan no la felicidad, sino el ansia, que frecuentemente se paga con moneda de abuso, de injusticia y de vaciedad. La felicidad de las bienaventuranzas tiene que ver con la vida y con todo lo que en ésta se da: la sonrisa y el llanto, la abundancia y la carencia, el aplauso o la soledad. Es decir, la felicidad cristiana no consiste en tener y en conquistar, sino en aprender a mirar la realidad y saber convivirla con Dios y con los demás. Nuestro mundo y cada uno de nosotros es mendigo de esta felicidad. Sería una gracia grande la que se nos concedería a quienes peregrinamos a Lourdes y a quienes con María nos disponemos a vivir este mes dedicado a ella. Así desgranamos las cuentas de nuestro rosario con sus misterios de dolor, de luz, de gozo y de gloria, los misterios de la vida. Son las flores de este mes, tomadas del jardín de nuestras vidas y que nos aprestamos a ofrecer con sencillez e inocencia como un filial homenaje a Santa María. El Señor os bendiga y os guarde.
Se lo decíamos al comenzar el programa, hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El lema de este año es «Empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame». Y para poner cara y voz a esta jornada, en la Delegación de Medios de la Diócesis hemos querido hablar con una religiosa. Es una de entre tantas que ha tenido toda una vida de entrega a Dios y a los hermanos. Se trata de la hermana Dolores da Silva, superiora de las Siervas de Jesús de la Caridad, en Oviedo. Esta congregación llegó a Asturias hace más de un siglo y actualmente se encuentra en Oviedo y en Gijón. Son conocidas por su particular carisma de asistencia nocturna a los enfermos. Lo que resulta curioso, cuanto menos, es que las 14 religiosas de la comunidad de Oviedo, todas ellas están jubiladas, hasta hace poco han estado trabajando atendiendo a enfermos de noche y tienen edades comprendidas entre los 70 y los 90 años. Sin embargo, hace tres que decidieron poner en funcionamiento un comedor social de desayunos para personas sin hogar. Por su convento pasa a diario un centenar de personas para desayunar. Así lo explica la propia hermana Dolores.
Pues cuando empezó la crisis había tanta necesidad y pues nos ocurrió abrir un comedor social para desayunos. Como ya está la cocina económica, pues que comen y cenan, pues pusimos aquí para desayunar un sitio, y entonces pues vienen hasta 100 personas diario. Más bien gente que no tiene trabajo, que no tiene, que duermen por ahí en la calle. O casi todos vienen, también van a la cocina económica, o sea que son gente que no tienen dónde estar, dónde comer.
La hermana Dolores, como las religiosas de su comunidad, ha tenido una larga vida de entrega, desde los 17 años que entró en el convento como novicia, y es consciente de las dificultades de hoy para que los jóvenes se comprometan, especialmente en una vida de consagración. Sin embargo, esto es lo que le diría ella a una joven que se plantea su vocación.
Pues yo le diría que si el Señor las llama, que sigan adelante, que el Señor da la fuerza y la gracia para perseverar hasta el final, que solas no podemos. Pero con la ayuda de Dios, pues sí podemos, porque Él nos da la fuerza necesaria para seguir adelante y perseverar hasta el final, ¿eh? Porque no solo está en entrar, sino en perseverar, y también perseverar santamente, no perseverar por perseverar, sino vivir una vida consagrada, entregada al Señor y al servicio de los hermanos.
No existe ninguna vida sin sacrificio ni dolor, tampoco las vidas ideales que nos muestran las redes sociales. Pero el sacrificio hecho con amor es especialmente reconfortante, como explica esta religiosa.
Pues sí, que hay que sufrir. ¿Y dónde no se sufre, no? ¿Y dónde no hay sacrificio? Lo que pasa es que hay que ofrecérselo al Señor y hacer ese sacrificio por amor a Dios y a los demás, ¿no? Hay que olvidarse, como una madre también se olvida de sí misma, ¿no?, para atender a sus hijos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que olvidarnos también de nosotros mismas sin dejar el egoísmo aparte del yo, ¿no?, y darnos a los demás, ¿no? Porque la vida nuestra, yo he ido mucho a asistir a enfermos por la noche en las casas, y he ido mucho sacrificio, porque un día y otro, y levantarte, igual no duermes bien por la tarde, te tienes que ir a cuidar al enfermo, fuera de casa, estar todo el día, toda la noche, o sea que, pero eso si lo hace uno con amor, pues a la mañana siguiente va uno feliz a casa de haber hecho una obra, haber ayudado a ese pobre, porque la noche se angustia mucho el enfermo, y entonces pues a mí me encanta, es una labor muy bonita, porque estás muy cerca de él, le puedes ayudar, le puedes orientar, le puedes consolar, psicológica, física y moralmente, ¿no? O sea, es una pastoral sanitaria que se hace en todo momento, porque no solamente atención al cuerpo, como decía la Madre Santa nuestra, que decía atender al enfermo, no es dar una medicina, ¿no? Solo, porque eso lo hace cualquiera, darle la medicina a la hora, ¿no? Es llegarle al corazón del enfermo y atenderlo y ayudarle en todas sus necesidades físicas, espirituales.
Cambiamos de tema. Ayer tenía lugar la marcha de jóvenes a Covadonga, una cita anual que se celebra tradicionalmente el primer fin de semana del mes de mayo. En esta ocasión con el lema «Hizo en mí obras grandes», el mismo de la Jornada Mundial de la Juventud. Además, en esta ocasión se ha querido que el encuentro de jóvenes tenga un tinte vocacional y, entre otras actividades, en el transcurso de la misa de la tarde, presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, tuvo lugar la admisión a las Sagradas Órdenes de tres seminaristas. José Manuel Vázquez es el delegado episcopal de Pastoral Juvenil.
Este año el lema coincide con el lema de las Jornadas Mundiales de la Juventud propuestas por el Papa, y el lema es «Hizo en mí obras grandes». La marcha no tiene otro objetivo que el encuentro de los jóvenes. Es un momento de fiesta y de encuentro para vivir la fe juntos de los jóvenes. Y este año pues tiene como especial el tinte vocacional que le vamos a dar pues al celebrar el rito de admisión a las Sagradas Órdenes en la misa de la tarde.
Y de cara a los próximos días, también en Covadonga tendrá lugar la subida de las familias organizada por la Delegación Episcopal de Familia y Vida el próximo sábado 13 de mayo. Se trata también de un encuentro anual que dará comienzo en el parking de Muñigo a las 11 de la mañana. Una marcha breve adaptada pensando especialmente en los más pequeños. A las 12 del mediodía tendrá lugar una ofrenda floral en la Santa Cueva y bendición de los niños. Como día festivo que será, habrá actividades para los más pequeños y para toda la familia y a las 4 y media. Una Eucaristía en la Basílica presidida también por el señor Arzobispo. Y más noticias en Covadonga. Este miércoles 10 de mayo, festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, tendrá lugar una Eucaristía a las 12 del mediodía en la Basílica y posteriormente una conferencia a cargo de Juan Luis Martín Barrios, director de los secretariados de Pastoral y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Llevará por título El sacerdote discípulo misionero y también el día 10, miércoles dará comienzo el triduo de Nuestra Señora de Fátima. Hasta el viernes 12, el sábado 13 de mayo, tendrá lugar la misa solemne y procesión, todo a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San José de Gijón. Está organizado por el Apostolado Mundial de Fátima en un año muy especial, pues recordemos, se celebra el centenario de las apariciones en Fátima. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada cuenta con dos exposiciones fotográficas que se mostrarán en diferentes puntos de la diócesis durante este mes de mayo y parte del mes de junio. La primera, titulada Rostros de la Misericordia, estará en la parroquia de San José de Gijón hasta el día 14 y el día 15 podrá visitarse en la iglesia de San Antonio de Padua en Avilés hasta el día 21. En este templo se celebrará además el 20 de mayo una Eucaristía por los cristianos perseguidos a las 7:30 de la tarde. Además, del 29 de mayo al 4 de junio permanecerá expuesta en el Seminario de Oviedo. La segunda muestra, Cristianos perseguidos en el mundo hoy, se titula. Estará presente del 5 al 12 de mayo en el Cidán de Pola de la Viana, con la colaboración de la parroquia de Santa María. De ahí pasará el 13 de mayo a la parroquia de San Lázaro, en Oviedo. En esta última se celebrará una vigilia de oración por los cristianos perseguidos el día 19 a las 8 de la tarde. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.
Asturias. ¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.